Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, que estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. Vuelve una relativa calma, relativa a Cataluña, y los líderes políticos retoman su precampaña. En realidad nunca la abandonaron. Sánchez ha estado esta mañana en Barcelona con una intención de voto a la baja en todas las encuestas. También ha estado Pablo Casado con una intención de voto al alza. Casado ha pedido que se trasladen los políticos presos fuera de Cataluña. Ciudadanos intenta recuperarse pidiendo mano dura y Vox consolida su avance con la misma receta, pidiendo medidas extraordinarias que no se pueden ni se deben de aplicar. Sánchez, en su visita a Barcelona hoy, ha querido dar un respaldo a los policías, a la Policía Nacional, y ha advertido que la crisis será larga.
En estos momentos es muy importante garantizar la moderación que representa.
Después de estar con la Policía Nacional, Sánchez ha visitado los hospitales donde estaban los heridos. En el Hospital de San Pau, personal sanitario del hospital le ha abucheado. Y Sánchez ha escuchado también, en su visita a Barcelona, a manifestantes que reclamaban que se sentara a dialogar con Torra. Sit and talk. Siéntate y habla. Es la pancarta de las últimas horas del independentismo. Ahora resulta que el problema de lo que ha sucedido en Cataluña en las últimas horas, en los últimos días, es que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no le ha cogido el teléfono dos veces a Torra. Este es el problema ahora. Se ha difundido un vídeo, Torra ha difundido un vídeo en el que se le ve muy indignado. Tiene cojones, dice, no me cogen el teléfono. Torra le ha mandado, ya visto que no le cogía el teléfono Sánchez, una carta al presidente del Gobierno en funciones, y Sánchez le ha contestado que tiene que condenar la violencia, amparar a las fuerzas de seguridad y evitar la discordia civil para que le coja el teléfono para que se puedan reunir. Pero lo llamativo realmente es que la máquina del independentismo se ha puesto en marcha para, una vez más, invertir los términos de la realidad, para presentar al que ha sido tibio con la violencia, si es que no se ha aprovechado de ella, Torra, como la víctima. O sea, se invierten los términos. Torra está siendo víctima de un presidente del Gobierno de España que es intolerante y que no le coge el teléfono. Busque, el consejero de Interior, ha asegurado que la actitud de Sánchez es inaceptable.
Y es inaceptable que el presidente Sánchez se excuse con que el presidente Torra no ha condenado la violencia.
Hombre, lo inaceptable es que Torra no haya condenado la violencia con claridad. Lo inaceptable es que Torra esté utilizando políticamente la violencia para anunciar que va a haber otro referéndum de autodeterminación. Eso es lo inaceptable. El tiempo dirá si la violencia vivida entre el 14 y el 20 de octubre en Cataluña tiene una vinculación funcional con los planes de Quim Torra y el hombre que marca sus pasos desde Bruselas, el fugado de la justicia Carles Puigdemont. Ya sabremos con el tiempo si hay una vinculación funcional. Pero de los actos de Torra y de sus declaraciones se deduce que la ha considerado útil para sus fines, para alcanzar una autodeterminación de forma rápida y para ganarle la partida a Esquerra, que esta es otra de las claves de lo que ha sucedido en los últimos días. Pero se invierten los términos de la realidad, ¿no? El independentismo, sit and talk, siéntate y habla, porque eres un presidente del gobierno intolerante. Esta inversión de los términos de la realidad es especialmente grave en lo que se refiere a la violencia. O sea, hay casi 300 policías heridos, uno de gravedad. Y la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, esta mañana ha hablado de violencia policial. O sea, han convertido a las víctimas en victimarios. Pero no solo Marta Vilalta. Es algo que vienen repitiendo los líderes independentistas en las últimas horas, en los últimos días. Cuando todo esto pase, si hay solución política, ya la veremos. Este será el efecto más nocivo. Y ahí está toda la obra literaria que se ha hecho para describir lo que pasó en el País Vasco. Ahí está Patria de Aramburu y ahí están Ojos que no ven, de Ángel González Saiz. La inversión de la realidad. Convertir a las víctimas en victimarios. Convertir a los responsables en teóricamente inocentes. Esto es lo que más daño hace de todo. Es lo primero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues mira, siguen las detenciones en Barcelona. Se trata de un manifestante acusado de lanzar material pirotécnico contra un helicóptero de los Mossos y otro por los incidentes del pasado lunes en el aeropuerto del Prat. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Y los Mossos prevén practicar nuevas detenciones porque durante los disturbios la prioridad es a controlar la situación. Es posteriormente el área de información quien visualiza fotografías y vídeos y procede a las acusaciones. El arrestado por lanzar material pirotécnico contra el helicóptero ha sido identificado por estas grabaciones y se le acusa de un delito de tentativa de homicidio. Ha sido detenido cuando salía de su casa en la región central policial. El otro arrestado es por un delito de desórdenes públicos durante el bloqueo del aeropuerto del Prat. Ambos pasarán en las próximas horas a disposición judicial. El total de arrestos suma 201 y el juez ha decretado prisión sin fianza a un total de 18 personas de toda Cataluña.
Y la Audiencia Nacional ha citado a declarar este miércoles a Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y que también defendió al narcotraficante Sito Miñanco como imputado por un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Patricia Rossetti.
Pasado mañana miércoles a las 12 del mediodía está citado Gonzalo Boye en la Audiencia Nacional. La juez María Tardón ordenaba esta mañana que se registrase en su domicilio y su despacho una operación por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, una causa secreta vinculada al narcotraficante gallego Sito Miñanco, a quien el letrado defendía hasta hace unas semanas. La juez investiga si Boye pudo ayudar a Miñanco en supuestas operaciones de blanqueo. La Audiencia de Pontevedra condenó a primeros de 2019 a Miñanco a 4 años de cárcel por delito de blanqueo, el mismo que se investiga en este caso.
Y te cuento que la policía ha detenido en Málaga al líder de un grupo de música de ideología neonazi por compartir a través de una plataforma digital mensajes de odio y utilizar las letras de sus canciones con idéntico fin. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Esos mensajes racistas, xenófobos, homófobos y antisemitas también los transmitía en las letras de sus canciones. Tras una denuncia recibida en febrero, los investigadores llegaron hasta una cuenta en Twitter a través de la que una persona había difundido comentarios apoyando al presunto autor de la muerte de 50 personas en una mezquita en Nueva Zelanda. El arrestado, de 33 años, ya había sido condenado anteriormente por hechos similares.
Y ya en los deportes, la Liga recurrirá a la fecha del Clásico si es el 18 de diciembre. Luis Munilla.
El Comité de Competición Pilar sigue reunido y sin hacer oficial esa fecha del miércoles 18 de diciembre para el Clásico Barça-Madrid, aunque todo indica que esa va a ser. La Liga, sin embargo, lo va a recurrir ante el CSD. Javier Tebas quiere que se juegue un sábado y considera que la competencia para poner la fecha la tiene precisamente la Liga. A todo esto, hoy un referente del deporte español, Fernando Alonso, ha hecho esta reflexión al hilo del conflicto catalán.
Yo he viajado por todo el mundo, conozco la mayoría de los países, si no todos. Creo que somos sin duda alguna el mejor país del mundo y deberíamos valorarlo mucho más y deberíamos ser mucho más felices entre todos, ¿no? Con nuestra variedad y con todo. Me da tristeza ver algunas imágenes y ojalá se solucione todo muy rápido porque tenemos que estar mucho más orgullosos de nosotros mismos.
El Real Madrid ya está en Estambul, donde mañana tiene un partido clave ante el Galatasaray en la Liga de Campeones. El club está preocupado, pero de momento mantiene la confianza en Zidane. El técnico y Sergio Ramos hablan a las 5:15 en rueda de prensa antes del entrenamiento oficial. Y se ha hecho también oficial el equipo español para la Copa Davis. Será el compuesto por Nadal, Bautista, Carreño, Feliciano y Granollers. Fernando Verdasco ha dicho que está decepcionado porque no le haya convocado el capitán Sergi Bruguera. Han confirmado presencia en el torneo Djokovic, Murray y el ruso Medvedev, que será rival de España.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución definitiva contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 14 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, hace frío, pero luce el sol. Muy distinta va a ser la imagen a partir de mañana que llega la lluvia, incluso bajarán un poco más las temperaturas. Y en las carreteras hasta ahora tenemos bastante poco. Hay algo de tráfico de salida en la 3 en Rivas, en ambos sentidos en la 2 en Torrejón y también en ambos sentidos en la M40 a la altura del barrio de La Fortuna. Y 96 años de cárcel para el violador del ascensor por agredir a dos mujeres e intentarlo con otras dos más en las inmediaciones del Hospital de la Paz. Estará como mínimo en prisión 25 años, es decir, saldrá a la calle con 87. Aún tiene la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Además, la Fiscalía pide prisión para 3 de los 12 detenidos en las protestas en Madrid contra la sentencia del proceso. Son 2 hombres y 1 mujer. De momento, otros 4 más, entre los que hay 2 menores, han quedado en libertad. Continúa la información en la tarde.
We'll be right back.
Bueno, no sé tú, pero los que tenemos un trabajo sedentario podemos pasarnos horas sin movernos apenas. Pasamos de la oficina a casa, a veces pasamos por el coche, por un atasco, por ejemplo, y poco más. Y a esto se suma la mala alimentación o el estrés. Y decimos eso de que no tenemos tiempo para cuidarnos. Muchos pensáis que el no hacer ninguna actividad física durante la semana se puede contrarrestar después el fin de semana. Por ejemplo, no sé si te verás reflejado en este caso, pero suele ocurrir. Trabajas, como digo, en una oficina, te pasas al menos 8 horas cada día pegado a la silla, de la que solo te levantas para comer algo súper rápido y, como mucho, a recoger algún folio de la impresora. Vale, terminas tu jornada laboral, te metes en el coche, en algunos casos, para pillar un atasco de una hora, otra vez sentado y otra vez estresado, en este caso por el atasco. Por si esto fuera poco, llegas a casa y, en realidad, a lo mejor tampoco te haces ni siquiera una pequeña tabla de ejercicios, porque ya estás bastante cansado y te pones directamente sobre el sofá y ya está, y de ahí a la cama. ¿Qué pasa? Llega el fin de semana y dices, bueno, esta es la mía, ahora cojo y me pongo a hacer todo el ejercicio y todo lo que no he hecho durante la semana, y te dedicas, por ejemplo, a hacer incluso algunos hasta 100 kilómetros en bicicleta o a correr directamente 6, 7, 8, 10 kilómetros, no sé, todo lo que puedes. ¿Y qué pasa? Pues que los expertos alertan que estás comprando papeletas para el infarto, sí, que te arriesgas a tener un grave problema de corazón, incluso, ojo, a lo que te voy a decir, un 40% de las muertes súbitas se relacionan con el deporte compulsivo. Porque ¿qué le pasa a nuestro cuerpo cuando hacemos deporte sin estar preparados? ¿Qué es lo que deberíamos hacer el resto del tiempo, durante la semana, en esos 5 días de inmovilidad prácticamente absoluta? Vamos a comentar esta cuestión, que no es desde luego ninguna tontería, con el doctor Abraham Cano. Es experto en medicina deportiva, está vinculado al equipo del Club Atlético de Madrid. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y saludamos también a la doctora Naikari Salterian, que es cardióloga de la Clínica Universidad de Navarra. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué pensamos que podemos compensar en el fin de semana todo el deporte, todo el ejercicio que no hemos hecho de lunes a viernes, doctora?
Pues yo creo que lo has definido perfectamente en ese estilo de vida que llevamos en la actualidad. Es muy difícil tener tiempo para hacer ejercicio físico regular y lo solemos explotar cuando tenemos tiempo, que siempre suelen ser los fines de semana.
Y esto es un error.
Sí, efectivamente. Es mejor intentar encontrar un poco de tiempo todos los días que intentar compensar en fin de semana lo que no hemos hecho a lo largo de la semana. No estamos preparados para ello y nuestro corazón tampoco.
Porque juntamos estrés, a veces mala alimentación, habría que ver también lo que comemos durante la semana, con un ejercicio demasiado intenso el fin de semana. Doctor, es que habría que hacer muchas pruebas, probablemente, antes de afrontar, por ejemplo, el coger la bicicleta y ponernos a hacer kilómetros un sábado o un domingo, ¿no?
Sí, yo creo que estamos abusando del ejercicio sin antes prepararnos para hacer ejercicio progresivamente. Normalmente las cargas tienen que ser progresivas. No podemos empezar un día a hacer 5 minutos a luego hacer los 100 kilómetros que tú dices. Y para esto, antes, o cualquier persona que sea aficionada al deporte, yo creo que debería pasar un reconocimiento médico deportivo.
Exacto. ¿En qué consistiría ese reconocimiento médico?
Bueno, tiene varias partes. Tiene la parte de valoración cardiopulmonar, que sería una prueba de esfuerzo, una espirometría. Tiene la parte de antropométrica y de valoración nutricional, donde vemos los hábitos del deportista o de la persona que practica deporte. Y la parte de medidas, peso, talla, con su antropometría, para ver en eso función de su estado físico. Además de esto, hemos dicho la parte de antropometría, la parte nutricional y la parte de valoración cardiopulmonar. También hay una parte de prevención de lesiones y de valoración articular y muscular para la prevención de lesiones.
Como tal. O sea, si yo llego, por ejemplo, al experto, que en este caso es usted, y digo, mira, que quiero empezar a hacer ejercicio intenso, ¿por dónde tengo que empezar? ¿Qué es lo primero que me dirías?
Primero hay que hacer un electrocardiograma de reposo. Luego una valoración cardiopulmonar, examen físico. Luego una prueba de esfuerzo, que puede ser en distintas modalidades. Uh-huh. Luego haríamos una valoración, una anamnesis y una encuesta de hábitos. y valoración nutricional.
Cosa que normalmente no hacemos nunca, doctora. ¿Estamos a lunes? ¿En algún caso ha tenido que atender a alguna persona que llega precisamente el domingo por la noche o el lunes por la mañana con un problema cardíaco por esa intensidad del ejercicio que ha hecho durante el fin de semana?
Sí, yo creo que hoy en día hay muchos pacientes que a lo largo del fin de semana han podido hacer deporte y pues los días posteriores pueden tener un evento. De hecho, ya son artículos muy viejos los que hablaban de esa tasa de ejercicio vigoroso en las horas previas a tener un evento coronario.
Es decir, esto está demostrado, no es algo que ahora de repente sea... No, ahora de repente los expertos están alertando, nos están asustando para que no hagamos el deporte intenso el fin de semana. No, no, esto... Sí, dígame.
Hay publicaciones de hace ya muchos años, pero yo creo que es ahora el momento en el que, bueno, pues la gente se está concienciando más del deporte, pero tenemos un estilo de vida muy difícil para hacer ejercicio físico regular y cuidarnos en todos los aspectos.
Pero por el estilo de vida, por el trabajo que llevamos, que son muchas horas fuera de casa, sí. porque siempre decimos que no tenemos tiempo.
Yo creo que es la excusa fácil y de hecho es real también.
Tenemos poco tiempo, pero también lo utilizamos como excusa fácil, ¿no? Porque ejercicio habría que hacer, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Es decir, hay que intentar evitar en la medida de lo posible el sedentarismo.
Creo que los beneficios del ejercicio físico ya se han demostrado y los conocemos todos. El problema es cómo hacer ese ejercicio físico. Estoy de acuerdo con el doctor en que no viene de más hacer una valoración previa si tenemos intención de hacer ejercicio físico y no lo hacíamos previamente, porque posiblemente descubramos que algunos pues no podamos hacer tanto deporte o tengamos que orientarnos a hacer el ejercicio físico de otra forma.
Esta es otra, doctor, porque a lo mejor es que estamos haciendo el ejercicio equivocado para nuestras características sin saberlo. Es decir, nos hemos dedicado, porque ahora está muy de moda, en comprarnos una bicicleta, irnos a hacer bici por ahí, que todo el mundo, ¿verdad?, parece que le ha dado por esas, o correr, está muy de moda el running, y decidimos correr. Quizá no es el ejercicio adecuado para nosotros. ¿Cómo podríamos averiguar esto?
Bueno, con el examen físico que te he dicho, podríamos orientar más o menos hacia las actividades que podría desarrollar esta persona. Siempre tiene que ser una actividad que te guste, porque yo te puedo decir, no, tú estás apto para hacer jogging o caminata, pero a ti eso te aburre. Entonces hay que valorar, siempre tiene que ser una actividad que te guste para que te motive y mantener un hábito de ejercicio y de preparación saludable.
Pero, por ejemplo, ¿sería mejor hacer, aunque solo fuera 15 minutos de ejercicio, todos los días, porque estamos hablando de 15 minutos, no estamos hablando de decir, ah, es que no tengo tiempo, no tengo una hora y media, y hacerlo todos los días, que concentrar todo el ejercicio y hacerlo de una manera tan intensa el fin de semana, que las consecuencias pueden ser más negativas que positivas? ¿Sería posible?
Sí, sería posible. Yo creo que más que entre 15 y 30 minutos. Para...
O sea, 15 es demasiado poco.
Es muy poco.
No nos daría para nada.
No.
O sea, 30 minutos al menos.
La función principal del ejercicio es que el corazón bombee sangre y oxigene todas las partes del cuerpo. Entonces, 15 minutos sería muy poco. Habría que darle por lo menos como mínimo 25 minutos. Y no todos los días, a lo mejor 3 veces por semana, 4 veces por semana. Y luego, en fin de semana, un poquito... un ejercicio un poco más vigoroso, pero preparar al corazón a lo largo de la semana y preparar el cuerpo también a lo largo de la semana para darle más carga de entreno en el fin de semana.
Porque lo de entrenar solo el fin de semana vemos que puede ser muy negativo, pero luego hay personas que no solo es el fin de semana. Y estamos, a veces tenemos compañeros que dicen, no, esta tarde, una tarde a la semana, pero a lo mejor no lo vuelven a hacer, he quedado, ¿verdad?, para mi partida de pádel, por ejemplo, que es un ejercicio súper exigente, ¿o no lo es?
Sí, sí, muy exigente.
A mí me parece súper exigente. Claro, digo, ¿cómo es posible una vez a la semana que puedan afrontar este ejercicio? ¿Realmente se están poniendo en riesgo?
Bueno, hay un riesgo, siempre hay un riesgo porque hay que preparar el organismo para la actividad física y esa preparación se consigue con la continuidad de los entrenamientos y de las cargas.
Doctora, entonces, ¿cómo combinamos la importancia de hacer ejercicio, pero el hacerlo de la manera correcta para que sea beneficioso y para no correr riesgos cardiovasculares?
Pues es esa difícil combinación de encontrar hueco, pues intentando pues 3-4 veces a la semana, pues unos 25, media hora, aunque sea empezar a caminar y entrar en esos buenos hábitos.
Uh-huh. O sea que, al menos, ¿por dónde empezamos, doctor?
¿Por dónde empezamos?
Sí.
Bueno, subiendo las cargas gradualmente del ejercicio que nos gusten. Y introduciendo de manera progresiva, pues, mayor cargas de trabajo.
Doctora.
Sí.
¿Algún consejo así ya para añadirlo a nuestra lista, ¿no? Y hacer las cosas como hay que hacerlas.
Nada, cuidémonos, comamos limpio, intentemos controlar el estrés, intentemos caminar y sobre todo, si hay alguna duda o algo, acudir al médico para una buena valoración, como dice mi compañero.
Bueno, pues doctora Naikari Salterain, cardióloga de la Universidad de la Clínica Universidad de Navarra. Doctora Brancano, gracias. Intentaremos hacer caso, pero no sé, estas cosas, luego viene la falta de tiempo, ¿no? Que parece que es ese hándicap brutal con el que nos encontramos con este estilo de vida que llevamos. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Hombre, Pedro del Castillo, ¿qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería, Pilar, pero me has obligado a venir.
¿Y te ha obligado a venir con la chaqueta esa parca, gabardina,
no, es que el último
plumas
día,
puesta?
El último día que estuve en este estudio me congelé.
Pero no dirás que hoy
y
hace
te prometo,
frío.
No, justo hoy no. Entonces ahora estoy en un dilema porque me estoy asando como un pollo. Pero por si acaso he venido con el abrigo.
Pero
sí.
De verdad, qué exagerados sois todos aquí.
A ver, Pilar, hoy te venía a hablar de Inglaterra, de Londres,
hombre,
de Reino Unido.
Hombre,
general.
De nuestro tema favorito, sí. Hemos hablado hace un rato con, claro, nuestros corresponsales, con Paloma Concejero en Londres.
Es que es trending.
Paloma Concejero, dice. Dicho, he hecho una mezcla ya directamente.
Paloma,
¿eh?
Concejero, ah,
sí,
muy
Concejero
bien.
Era en Bruselas, sí, sí, sí. Y Paloma era desde Londres. Sí, sí, he hecho una versión.
Pues es que está el tema de Inglaterra, Londres, Reino Unido en general, trending, que es como muy joven decirlo así, ¿no? Trending es tendencia, porque con esto del Brexit, que si se quedan, que si se van y demás. Entonces he dicho, le tengo que contar a Pilar mi experiencia en Londres, porque yo una vez fui para allá, tardé varios años, porque a mí me habían dicho toda la vida que ahí solo aceptan libras, y yo soy Piscis, nací el 18 de marzo.
No,
entonces,
me digas.
Hasta que me di cuenta del tema, no, pero tardó, entonces estaba que no salía de Madrid, ¿sabes? Bueno, el caso, escucha una cosa, me fui para allá para aprender, para lo típico, para aprender inglés, que no me sirvió de mucho. Bueno, tengo un nivel de inglés bien. Se me escapa alguna tilde.
¿Qué es un nivel de inglés bien?
Pues eso,
bien.
Que se me escapa alguna tilde, pero por lo demás
pero
controlo.
Tú sabes que en los currículums no se pone bien,
se pone nivel
alto,
medio. No, no,
medio,
se pone nivel medio.
Alto,
no, el 95% alto. De los españoles tienen en su currículum vitae nivel de inglés medio.
Sí, pero
ya
estos
está,
son los que no somos ni generación Z como tú, ni
vale.
Millennials, ¿no?
Ahora
entonces
todos, sí.
Ahora pero todo. Ahora vosotros ya habláis todos
el
inglés.
El Erasmus, el no sé qué.
Y tenéis una pronunciación, pues, fabulosa, como tenía. ¿Te fijaste en la pronunciación del inglés, por cierto, de la princesa Leonor el otro día?
Espectacular.
¿A que sí?
Increíble.
Tú eres de eso, supongo,
no,
ya,
yo
¿no?
¿no? Yo,
¿no?
He ido a pubs en Londres y al pedirme una cerveza me han traído un oso, que es muy diferente. es the beer a bird.
Eres
o sea,
capaz.
No, pues sí, vale. Bueno, el caso, que estando allí, me di cuenta, el resumen sería que me di cuenta que tienen cosas muy extrañas. Por ejemplo, lo de que conducen por la izquierda, sí, vale, lo
bueno,
típico,
bien,
pero,
sí,
espera,
pero
espera,
ya lo sabemos,
espera,
¿no?
Espera. No, no,
no, no,
no. Yo no lo sabía tanto porque cada vez que me iba a dar un paseo para relajarme, volvía a casa con ansiedad. Porque claro, cuando tú vas a un paso de peatones, te vienen por todos lados. O sea, miras a la izquierda, miras a la derecha, arriba, abajo. Y es horroroso, porque tú estás aquí acostumbrado a mirar, pues que te vengan por el lado de la derecha. Pues ahí no, ahí es un follón.
No, te vienen por la izquierda los coches aquí, perdona, ¿no? Estás tú muy acostumbrado a mirar en los pasos de peatones.
Bueno, ahí es todo lo contrario.
Bueno, ahí es
entonces,
todo lo contrario. En eso te doy la
estuve
razón.
A punto de morir 4 o 5 veces.
Pues hay que tener mucho cuidado. Mira, eso sí lo podíamos haber preguntado a Paloma García Ovejero.
Que si alguna vez si
claro, si el primer mes de
palmarla.
Estar en Londres, hombre, tanto como eso, ¿no? Pero tenía sus problemas.
Bueno, luego tienen el tema de las moquetas. Ponen moquetas en todos lados.
Eso
vas a un hotel,
eso
a un hostal, a un
pero a mí me gusta la moqueta.
Sí.
Sí.
Vale, pero es que ellos lo tienen hasta en la cocina.
Sí, es verdad.
Y entonces
¿y en
ahí
los baños?
Se queda todo el olor. Pasa de ser la moqueta a la mofeta, porque huele fatal.
Es verdad eso.
Luego los bucket beans, que son estas tostadas que le ponen como judías, alubias.
Ah, sí, sí, sí.
Pues eso.
¿Eso
va,
qué es?
Eso va a un asturiano. Ve unas tostas con judías
¿con
y le dan paradas cardiorrespiratorias. Muere muchos asturianos. veranos haciendo turismo allí en tal, por este tema.
Pero no por el ejercicio intenso, sí, sino por los beans.
Y luego tiene, por ejemplo, ellos todavía van por la reina Isabel II. Nosotros eso ya lo pasamos hace 150 años. Tienen
ay,
que
pues
sacan mucho pecho de Shakespeare. Y dices, ¿por qué? Si Cervantes hizo lo mismo, pero con una mano menos. También, ¿eh?
También.
Y luego las cabinas telefónicas, que ya, dime para qué se utilizan, porque eso ya se ha pasado de moda, pero es muy vintage. Entonces, bueno, vale, pues sí.
¿Te haces la foto? Sirve sí para Instagram.
Lo único para mí bueno es que paradójicamente allí, cuanto más trabajas, más libras. ¿Se ha pillado, Fernando?
Sí.
Vale. No, pero es verdad.
Cuanto más trabajas, más libras. Sí,
apúntetelo sí y se lo contamos.
Y ahora está subiendo la libra, ¿eh? O sea, que
pues ala, ahí lo tienes.
Bueno, algo está. Es algo. Algo tenían
es
que
todo
tener de
eso
bueno.
Es todo. Vayan a Londres, amigos.
Si lo he pillado
del
yo,
Brexit.
Lo ha pillado todo el mundo ya.
Vale, pues ala.
Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar Cisneros. Ya veo cómo te lo pasas, ¿eh?
Pues mira, a ratos.
Buen rato, buen rato.
Vamos a línea directa, si te parece.
Mira, hablando de rato, nos sobra tiempo. Bueno, vaya si nos sobra tiempo con esta mención. Venga, así que preparados, porque esto es un pelotazo. Línea directa te da 6 meses gratis. Vamos, que no hace falta añadir nada más. Por primera vez apunta 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable, ¿eh? ¿Y ahora qué? Pues que eso, que me sigue sobrando tiempo. ¿Pero apuntamos el teléfono? Sí, venga, 902-123-123, 902-123-123, las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. Venga, vamos a maniobrar un poco a ver si conseguimos librar la columna. Que es que está justo en medio, yo de verdad no entiendo esto. ¿O no?
Sí. Bueno, y luego también somos un poco torpes a veces. Nos cuenta Eva que llevaba una bolsa con una aspiradora, tenía el coche en el garaje y por no rayar el de al lado, que estaba muy pegado, pues rayó el suyo, la puerta del suyo.
¿Y la aspiradora qué tiene que ver?
Pues que llevaba la bolsa con una aspiradora. Supongo que lo tendría que meter en el coche. Tuvo que pasar entre medias, no cabía.
Ah.
Y por no rayar el de al lado, rayó su coche. Y dice, lo que más me fastidia es no poder echarle la culpa al otro, porque claro, fue un autorrayazo.
Porque ya se hubiera quedado ya más tranquila.
Claro,
si lo hubiera hecho.
Claro, así. Así es
si la
pena.
Raya la culpa la tiene el otro, ya te quedas más.
Exactamente. Bueno, otros sí, ¿eh? Otros sí la liaron parda.
Buenas tardes, la gente. Yo que fui a descargar a un sitio y me dijeron que tenía que entrar por ahí una puerta. Y yo le dije, oye, que esto es un tráiler, por ahí no sé si entrará. Y me dijo, sí, he entrado muchos. Me llevé todo el conducto del aire acondicionado de toda la finca, me lo llevé enterito. Y el tío chillando, ¿ves que entra todo el mundo? Pues yo para adentro voy, todo me lo llevé. Todo el conducto del aire acondicionado. Es lo que hay.
12 metros de tráiler.
Si no cabes, no cabes.
Bueno, y si hay casi algo igual de molesto que una columna, pues es la farola.
Pues el golpe más tonto y que más rabia me ha dado a mí fue haciendo marcha atrás y me comí una farola. Estaba en un sitio que no molestaba, pero un policía local de la localidad de Alboraya pues pasó y consideró que tenía que quitarlo. Y yo estaba en el cajero solucionando unos temas. En fin, era cuestión de un minuto. Pues me dio mucha rabia y tiré marcha atrás, plan un poco fuerte para quitarlo y me comí la farola.
¡Qué risa!
Echaba el policía, luego me pedía daños de la farola también encima.
¡Encima!
Una anécdota más. Encima, hombre, la farola, la culpa es de quien puso la farola ahí. De todas maneras, las farolas y las columnas se ven, pero el volardo en realidad está diseñado especialmente...
Es el mal.
Para golpear los bajos. O sea, es decir, el volardo, tú te sientas, marcha atrás. El volardo no se ve. O sea, ahora hay coches que tienen cámaras, ¿eh? Que además
y el detector este
tienen
de...
detector que chillan. Claro. Yo utilizaba este verano un coche de alquiler que tenía detector y lo divertido era pasar del amarillo al rojo y ver cuánto hay del rojo a la colisión.
Sí. ¿Eh? Sí, porque además no es fácil calcular eso, aunque no te lo creas.
Amarillo,
sí.
¡Guau, hombre! Amarillo tenés... nada. Rojo ya empieza y entonces cambia el pitido. Pi, 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 y tiene su interés, ¿eh? Del rojo a la colisión, ¿cuánto los que han programado el asunto, cuánto tiempo lo han dejado?
Y luego te los ponen a mala leche, porque en calles muy estrechas te ponen volardos a los dos lados y entonces es muy complicado. Porque, claro,
no tienes margen para,
no tienes margen para
hacer el giro para aparcar.
Nada más tú lo ves, el volardo, pero luego en tu memoria el volardo desaparece.
Sí, claro, hasta que te lo
entonces
encuentras.
Cuando empieza a girar, pero es verdad.
Hasta que hace boing.
Bueno, y premio para el caballero, porque fijaos qué plaza de garaje tiene el pobre.
Mira, yo tengo una plaza de garaje que es tan estrecha que primero tengo que hacer maniobras para encarar el coche, luego bajarme del coche, cerrarlo. Le he quitado el freno de mano antes. Y luego lo empujo poco a poco hasta meterlo. Y luego le tengo que poner una piedra debajo de la rueda para que no se vuelva para atrás porque la pendiente está dura. O sea que...
Bueno, no, pero aquí lo que tiene que explicarnos este oyente es cómo le vendieron eso de plaza de garaje.
Eso digo yo.
Porque eso es un pasillico dentro de la cochera. O sea, ¿quién le dijo... La casa tiene plaza de garaje.
Tiene plaza, incluso.
O sea, el problema es ese, tiene que reclamar el registro de la propiedad.
Pero que tardas,
o sea,
media hora,
¿quién
además?
¿Quién inscribió esa plaza de cochera? Como, eso es... pero eso se da mucho.
Es un terror eso. Es,
aprovechan trozos del garaje, que ya que eso no es... Y plaza de
plaza
garaje.
Es pequeña, es estrecha, ¿eh?
Claro,
te avisamos.
Claro. No, aquí hay que ir al registro si eso
a
está...
A lo mejor escrito. Era para una moto. Y no lo especificaba, y entonces...
Hay que ir al registro. ¿Quién puso que esto era una plaza de garaje? Hombre, si esto es... Si esto es un roalillo dentro del...
Cabe el coche, lo que no puede el hombre salir.
Sí, cabe el coche.
Que lo tienes que empujar a pulso.
Después de ponerle el freno de mano y ponerle... Se baja, ya digo, como antes.
Que eso es un peligro, además.
Coge aire para que no se sintripa, sale y...
Farolas, volardos y, sobre todo, columnas y otros impedimentos chungos. A la hora de aparcar, de eso hablamos contigo esta tarde. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Seguimos analizando todas las noticias que llegan desde Cataluña. Lo haremos enseguida con Carlos Vidal.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Millonario en un abrir y cerrar de ojos. Millonario en un chasquido, en un please, en un santiamén, en cero coma. Millonario a toda mecha, millonario echando chispas, millonario a la velocidad del rayo. Rasca Mega Millonario de la 11, el primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la 11, hazte millonario mega rápido.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
¿Tú también oyes esa vocecita en tu cabeza que te dice que podrías ahorrar en tu factura? Ahora con Amena tienes fibra gratis para siempre llevándote una línea móvil. ¿Has oído bien? Fibra gratis para siempre con Amena. Llama gratis al 1413 y apaga esa vocecita. 1413. Amena.
Aprovecha esta oportunidad. En Servihabitat rompemos los precios para que rompas con lo de siempre y consigas un mejor piso, más grande, con terraza y con hasta un 35% de descuento. Entra en servihabitat.com y abre la puerta a una nueva historia.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí tenemos al profesor Carlos Vidal para analizarnos la actualidad política. Carlos Vidal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, hoy el asunto va de la visita de Sánchez a Barcelona, de el sit and talk. O sea, Torra quiere darle vuelta al asunto diciendo que en realidad Sánchez es un intolerante porque no le coge el teléfono, le ha mandado una carta, Sánchez le ha contestado la carta diciendo que tiene que cumplir una serie de condiciones para hablar con él. Y Sánchez le ha dicho a los policías nacionales que, bueno, esto puede ir para largo, se ha reunido con ellos.
Es verdad que la crisis no ha acabado, que tenemos que persistir. Ellos probablemente quieran persistir, cronificar esta
y crisis. El consejero de Interior, Buch, dice que es inaceptable que Sánchez no conteste.
Es inaceptable que el presidente Sánchez, inaceptable políticamente, inaceptable moralmente...
¿Qué te parece esta inversión de términos? Porque me parece, Carlos, que aquí estamos ante una inversión de términos. O sea, ahora el problema es que Torra se presenta como la víctima de la intolerancia de Sánchez. ¿Qué te parece este asunto?
Vamos a ver, yo creo que Sánchez está jugando con los tiempos, arriesgando, porque la sensación es que la semana pasada no se tomaron las medidas suficientes como para recuperar la normalidad, sobre todo en Barcelona, pero también en todas las capitales de provincia.
De Cataluña.
De Cataluña, exacto. Y tengo la sensación de que está esperando a ver... demoscópicamente, qué es lo que le interesa más, por desgracia. O sea, porque si estuviera tomando decisiones en función de lo que interesa al país, tendría que haber tomado ya algunas decisiones, ¿no? Esta sensación ahora de dureza con Torra, yo, por un lado, alabo que le exija a Torra que para hablar, primero, condene radicalmente la violencia, cosa que no ha hecho, pero por otro lado... no sé muy bien, o sea, es todo una especie de teatro de gestos,
sí.
Porque en la práctica todos... Ayer salió una entrevista con Pere Aragonés diciendo que él sí estaba teniendo diálogo con el gobierno y con el Partido Socialista, ¿no? O sea, que con Torra no quiere hablar, pero... Y me temo que el partido, o sea, que el gobierno, porque este es un error que ya han cometido varios gobiernos, porque sí. El de Rajoy también lo cometió, están confiando en que Esquerra Republicana
rompa la baraja.
Pero Esquerra Republicana nunca ha roto la baraja.
Ya.
Entonces yo creo que esta confianza en Esquerra Republicana, como se vio en la comparecencia de Torra el otro día, y a su lado estaba
Pero Aragonés, sábado,
a pesar
por lo
de que habían discutido el día anterior, según se dice, de una manera muy brusca, el día anterior, 2 días antes, cuando Torra fue a la marcha, ¿no?, y se apuntó con Ibarretxe, yo veo que no rompen. Entonces, si no rompen, no hay manera...
Es una quimera, que es la palabra de moda, quimera. Bueno, decías tú, interés demoscópico de Sánchez en su visita a Barcelona. Bueno, todo el mundo aquí también despliega su interés demoscópico. Tenemos a un PP en alza, con un Casado, pidiendo la ley de seguridad nacional. Tenemos a un Ciudadanos en baja clarísima en intención de voto, pidiendo el 155. Y tenemos a un Vox en alza y un Santiago Abascal pidiendo el estado de excepción. Claro, son todas medidas constitucionales, o sea, previstas en la Constitución, o sin la Ley de Seguridad Nacional no está prevista en la Constitución. O sea, qué mejor que
bueno,
tú...
Bueno, sí está prevista en la Constitución porque no específicamente la ley, pero sí está prevista en la Constitución que la seguridad es una competencia exclusiva del Estado. Por lo tanto, la Ley de Seguridad Nacional se aprueba con la cobertura que le da la propia Constitución.
Bueno, pues con la jurisprudencia disponible, por ejemplo, en la cuestión del 155, que ya tenemos dos sentencias, con la regulación constitucional, ¿tiene sentido lo que está pidiendo Santiago Abascal? ¿Tiene sentido lo que está pidiendo Casado? ¿Tiene sentido lo que está pidiendo Rivera?
Vamos a ver.
Son tres cosas diferentes, sí, claro. Cada uno pide una cosa
no, diferente. Y hay más cosas, además de las que piden ellos, bueno, sí. Y algunas las piden también, ¿no? O sea, esto, lo normal era que esto hubiera sido una utilización progresiva de los instrumentos que el Estado, que el gobierno tiene en su mano. Entonces, antes de la Ley de Seguridad Nacional estaría incluso la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es también una competencia que tiene el Estado de por sí, que le da más facultades para incluso tomar medidas más drásticas en Barcelona. Pero claro, hemos visto informaciones un poco extrañas, porque hemos visto informaciones de que hay 1.000 guardias civiles en Cataluña que no están prácticamente interviniendo, o que en la policía le falta material, por lo menos por los relatos de algunos policías, les falta material para emplear y que han estado al límite en algún momento, ¿no? Y esas grabaciones que hemos escuchado, que ellos buscan un muerto, ¿no? Claramente parecía que lo que estaban buscando los alborotadores, ¿no? Y entonces yo creo que ahí, por un lado, se está hablando de que hay una coordinación
entre Mossos y Policía Nacional.
Que parece que eso es evidente,
sí.
Pero no sé hasta dónde, hasta qué punto están empleando todos los medios.
Es difícil apreciar si...
Claro, porque hay que ser un especialista
en interior, materias. Claro.
Y claro, resulta que luego... Tienes a uno de los Jordis, Jordi Cruzat, ¿no? Se llama, escribiendo una nota manuscrita en la cárcel pidiendo la liberación de todos los detenidos por esto. Entonces dices, pero entonces este Jordi es un pacifista o es que toda esta gente, porque los que están detenidos y están en la cárcel, ya han pasado por el filtro de un juez. Entonces, ¿qué está queriendo este señor? ¿A este señor se le pueden aplicar medidas penitenciarias, como se dice que se van a aplicar cuando se está viendo que él ni está arrepentido, dice que lo volverá a hacer, etcétera? Oiga, esto es muy fuerte. Pero bueno, volviendo a lo que me preguntabas, que me he ido por las ramas. Entonces, hay una
serie... es una cuestión importante. Si en un momento determinado se plantea el tercer grado para acusar, el juez de vigilancia penitenciaria tendrá que apreciar sus posicionamientos.
Claro,
en los últimos
días.
Si
no hay ningún tipo de muestra de arrepentimiento, lógicamente. Claro, todas las penas tienen dos finalidades, o varias finalidades, pero tienen dos principales. La que es propiamente punitiva, de castigo, y la de reinserción. Entonces, si los que están ahí no demuestran ninguna
no hay tercer grado que valga.
Voluntad de reinsertarse,
volvamos a la escalada de medidas.
Entonces, la Ley de Seguridad Nacional es una ley que la ventaja que tiene es que es muy rápida la aplicación porque requiere solo un decreto del presidente del gobierno. Ni siquiera haría falta que se reuniera el Consejo de Ministros, aunque es prudente que sea así. No pasa por el Parlamento y es una facultad que tiene el gobierno para en casos... Es verdad que está pensada para casos de un ciberataque extranjero, para casos excepcionales de emergencia desde la seguridad nacional, ¿no? Pero es verdad también que yo, el jurista, y yo soy un jurista, tengo que ver la ley y digo, a mí no importa cómo, en qué circunstancias se aprobó, yo tengo que ver lo que dice. Y lo que dice es que se puede aplicar cuando hay problemas graves, no solamente de orden público, sino de falta de suministros, de que no hay libertad de circulación.
Pero si los Mossos no han sido desleales, que no lo han sido, o sea, porque...
Tú me escuchaste el otro día en
CCTV.
Claro.
Te escucho siempre, profesor Vidal. Vamos a ver, una cuestión de discusión larga y que con el tiempo conoceremos es si la actuación ha sido adecuada o no de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso, claro, en este momento, como tú dices, los elementos son de difícil valoración.
Aunque algunos sindicatos están denunciando que
no están... pero eso tendrá que someterse a un...
Sí.
Pero, digamos, si los Mossos no han sido desleales con, digamos...
¿Qué aporta la Ley de Seguridad Nacional?
Exacto.
Claro, la Ley de Seguridad Nacional hay que recordar una vez más, porque en esto hay que ser muy pedagógico, que no sirve para retirar competencias. La Ley de Seguridad Nacional
pondrías a los hermosos bajo tu mandato. Exacto.
Bueno, sí, y además bajo tu mandato y bajo la premisa de que te tienes que coordinar con ellos. Es decir, tú tomas decisiones, pero tiene que haber una especie de cooperación reforzada. En este momento parece que la hay. Entonces, tendría sentido la Ley de Seguridad Nacional en otros ámbitos. Ya. Si estuviéramos asistiendo a problemas en el ámbito de los transportes, que a veces los está viendo, o en el ámbito de la educación, que puede que los haya, o en el sanitario, etcétera. Entonces, tendría sentido, porque ahí habría una administración que está coordinándose con otra y que hay forma...
O sea, si persistieran los problemas de movilidad, si persistieran el colapso administrativo en sanidad y en educación, la Ley de Seguridad Nacional tendría sentido.
Tendría sentido porque está abierta a muchos ámbitos administrativos. Incluso al ámbito, por ejemplo, de los el ámbito municipal, local. O sea que
155 y ley el de segundo, habría, estado de excepción.
Claro, habría tres etapas, digamos. Sí. La Ley de Seguridad Nacional sería la primera y la más urgente. El segundo escalón es el 155, que es un instrumento constitucional que, aunque es excepcional, es menos excepcional que los estados de emergencia, o sea, alarma, sección y sitio.
¿Y ahora se dan los supuestos por el 155?
Vamos a ver, eso también tiene que valorarlo quien tiene los datos. Desde luego, yo creo que en el ámbito de orden público no creo que haga falta en este momento aplicar el 155, porque lo que creo es que hace falta tomar las medidas más drásticas de las que hasta ahora se han tomado, y veremos esta semana si baja o no la tensión por las noches en Cataluña. Pero el 155 puede servir para que, si en un momento determinado yo observo, yo gobierno, que empiezan a darse instrucciones a los Mossos de Escuadra o que empiezan a darse instrucciones a cualquier otro sector de los funcionarios públicos catalanes que suponen un desafío al orden constitucional o una deslealtad, yo puedo aplicarlo en ese área concreta. Es decir, el 155, olvidemos...
No tiene por qué ser necesariamente igual toda la Generalitat.
Exacto. Por ejemplo, se está hablando mucho del tema de los beneficios penitenciarios.
Sí.
Es verdad que en el año 83 Felipe González, a través de un decreto, transfirió las competencias en la administración de la administración penitenciaria a la Generalitat. Llevamos ya muchos años. Pero es verdad también que una ley orgánica de régimen penitenciario, que es una ley básica estatal. Si yo observo que la administración penitenciaria en Cataluña
no actúa conforme
a la ley orgánica y no actúa conforme a los principios básicos del régimen penitenciario, lo primero que tendré que hacer es requerir al gobierno, el famoso requerimiento.
Sí.
Exacto, para que cumpla, y si no lo hace, entonces yo puedo aplicar...
O sea, puede haber un 155 penitenciario.
Exacto, yo creo que sí.
Y el estado de excepción...
Porque
que
desde luego lo que no veo fácil, por lo menos a corto plazo, es recuperar las competencias, porque ha habido un decreto, hay un estatuto de autonomía que tendrías que modificar, es decir, hay una serie de
elementos... Que eso lo ha pedido en algún momento también Casado.
Claro, y el estatuto de autonomía, ¿cómo lo modificas si tienes una... no tienes mayoría?
Sería un 155 quirúrgico.
Exacto.
¿Y el estado de excepción de Santi Abascal?
Yo creo que eso es una exageración. O sea, a mí me parece que, sinceramente, eso tiene mucho que ver con lo que está diciendo también Vox en relación a la sentencia, ¿no?
Sí.
O sea, para empezar, jurídicamente no tiene ningún sentido decir que vamos a recurrir la sentencia. ¿Pero a quién vas a recurrir la sentencia?
Ya, si es firme.
Si es firme. O sea, ¿a ti qué derechos fundamentales se te han lesionado?
Ya.
O sea, ¿ante quién? Entonces, yo creo que eso es un poco absurdo, ¿no?
Estamos en pre-campaña, ¿eh?
Claro, pero es que la responsabilidad de los políticos también es esto. Y igual que les pedimos responsabilidad a los independentistas, hay que pedírsela a los del otro lado. Es decir, lo que no puede ser es que los extremos se toquen y que empiecen a...
Porque tú crees que eso se está produciendo.
Sí. A ver, yo no puedo admitir que un jurista... Bueno, no sé qué ha estudiado Santiago Abascal, pero a su lado, cuando dijo esto, estaba Ortega Smith.
Sí.
Y no puedo
que
entender,
era parte personada.
Y no puedo entender que diga, vamos a recurrir la sentencia. Y dice, pero...
Si no hay instancia.
Claro, ¿a ti qué derecho fundamental te ha lesionado esta sentencia? No. Porque las únicas opciones que tienes es el recurso a amparo o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y primero uno y después otro, además, porque tienes que agotar la vía
interna. Es que le tienes que dar una clase de derecho constitucional.
Entonces dices...
O de primero derecho.
Claro, entonces queda muy... A lo mejor queda bien delante de los medios y delante de tus fieles, pero yo creo que esto no es serio, ¿no?
O sea, de este repaso tan interesante de las, digamos, de la munición jurídica que tiene el Estado, la conclusión que saco es que hay un escalonamiento progresivo.
Claro. Y luego el siguiente paso, si no funciona la 155, entonces sería el estado de excepción.
Ya.
Pero tú no puedes saltarte los pasos que hay.
Entonces, por lo que deduzco de tu análisis, de tu dictamen, es tenemos mucha munición jurídica, estamos en el primer escalón, hay que valorar si subir el primero.
Claro, y primero hay que valorar si la Ley de Seguridad Ciudadana nos puede dar incluso juego, que yo no lo niego. O sea, que en materia de orden público creo que no, que en materia de orden público lo que hace falta es quizá emplear medios más drásticos, ¿no?
Sí.
Pero a lo mejor en otros ámbitos sí se puede emplear la Ley de Seguridad Ciudadana. Eso, ahora, también ahí, lo he dicho alguna vez, no sé si aquí o en algún otro sitio, pero ahí también yo me planteo cómo voy a utilizar la Ley de Seguridad Ciudadana en el ámbito sanitario, educación, etcétera, con una administración que no me está siendo leal. ¿Cómo voy a coordinarme con una administración que no me está siendo leal? Porque ahora, en el orden público, están siendo leales. Pero ¿cómo me coordino con una administración en la sanidad o en la educación que no me está siendo leal? Entonces, es muy difícil aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana. Por eso creo que si esto sigue así, habría que aplicar el 155. Y una cosa que sí me interesa decir...
Si sigue así, ¿en qué sentido?
Si sigue incrementándose la tensión. Es decir, y si sigue incrementándose...
Pero claro, si tú tienes... Miquel Buch dice lo que dice. Dice barbaridades, por ejemplo.
Dice barbaridades, pero es el conseller de Interior y los Mossos de Escuadra están actuando.
Exacto. Es decir,
que él dice una cosa...
Y luego los hechos son otros.
Los hechos son otros. No sé si es porque los Mossos están actuando con independencia y con autonomía o porque el otro está haciendo un teatro y luego, a la hora de la verdad, como no quieren que se aplique el 155, están cuidando mucho los hechos. Una cosa son las formas y las palabras, y otra cosa son los hechos.
Pero tu dictamen de los hechos me dices que de momento no habría que recurrir a ninguno de estos recursos jurídicos.
No, yo la única que vería es la Ley de Seguridad Nacional.
Sí.
Si se ve que hay problemas en otros ámbitos.
Porque una cosa que hay que decir esto al principio es que hay algunos sindicatos policiales que están diciendo aquí faltó contundencia, pero claro, esa no es una discusión,
claro, es una discusión más
sobre la lealtad de los Mossos,
más técnica que
sino
otra cosa,
si Marlaska digamos respondió adecuadamente y hubiera hecho falta más, que claro, esta es una discusión complicada, ¿no?
Sí.
O sea, porque esto aquí sentados nosotros podemos discutir cualquier cosa, pero estando allí hay que ver lo que es proporcional.
Claro, pero el tema es que se han recibido órdenes directas, por ejemplo, de no utilicéis esto, no utilicéis aquello, eso ya son órdenes más políticas que técnicas. Entonces, eso es lo que habría que averiguar.
Ya.
Porque se ha ocurrido eso y eso ha provocado que los
incidentes... Pero, por ejemplo, en el tema de las pelotas de goma, hay una regulación autonómica que establece que no hay pelotas de goma. Eso no es descoordinación.
Claro. Está claro. Sí, pero, por ejemplo, tardaron mucho en utilizar las tanquetas estas con
agua
a presión, ¿no? No sé, había momentos en que tú decías, pero ¿cómo es posible que siguiendo 200 no sean capaces?
Pero esa es una valoración más que jurídica de intervención de orden público, ¿no?
Y luego una cosa que me interesa decir, aunque no sea el... Yo creo que ya digo, no llegó el momento, ¿no? El 155, toda la discusión que ha habido sobre si estando el gobierno en funciones por un lado y la Cámara disuelta por otro.
No es problema, ¿no?
Para mí no es problema. Primero, el gobierno en funciones, no hay ningún artículo de la ley de gobierno que le impida actuar. Es más, hay un artículo que dice que es verdad que tiene que ocuparse el despacho ordinario de asuntos públicos, pero que en casos de urgencia acreditados puede tomar decisiones. Y, por el otro lado, el Senado tampoco creo que haya problemas, porque la Diputación Permanente se ocupa de eso.
Bueno.
Y si no, lo contrario sería que durante 3 meses,
cada
vez que hay combate electoral, el Estado estaría indefenso.
Exacto,
sería absurdo.
Tenemos un vacío de Estado.
Entonces tenemos que defender el orden constitucional.
Carlos Vidal, gracias por este preciso dictamen que nos aclara en medio de todo el río revuelto de los políticos que, claro, están en campaña preelectoral. Gracias, Carlos.
Nada, adiós. Hasta luego.
¿Habrá una especialidad, alguna cátedra de saber aparcar bien entre diferentes columnas en el garaje, Rosa Rosado? ¿Lo podemos saber he dicho al catedrático, ¿no? A Carlos Vidal, que a lo mejor de eso también sabe.
Es complicado, la verdad es que aparcar es una cosa que no es fácil. Mira lo que nos cuentan por aquí.
Bueno, mi primera experiencia fue horrorosa. Y a mí el dueño del garaje me dijo, tú tienes que coger, en curva, tienes que salir rápido. Cogí, hice eso, y todo el lateral del coche se me cayó, el guardabarros de atrás. Fatal. Y a raíz de ahí estuve un montón de tiempo sin meterme en parkings. Y en el nuevo de mi casa, la primera vez, un día que vine cansada de trabajar, pues nada, rayé todo el lateral de mi coche actual. Y esas son mis experiencias.
No está mal, ¿eh?
A ver, están saliendo aquí cosas que nos pasan a todos. Sí, una sí, que sí, salió sí. Antes es que normalmente te pasa siempre con el coche nuevo, ¿es verdad? O sea, tú o recién sacado ya del taller, ya ha entrado para que te reparen un rayajo o lo que sea. Oye, es salir y tardas exactamente 3 horas en volver a rayarlo. No sé por qué pasa. Y otra, esto que dice, a lo mejor llevas toda la vida entrando en la misma plaza de garaje, pero no sé por qué cosa extraña. Ella dice que porque venía cansada del trabajo. Que te pilla mal ese día. Oye, que estás torcido, estás torcida. Oye, pero si llevo entrando toda la vida yo en esta plaza de garaje con todo el cuidado del mundo y nunca me ha pasado nada, ¿cómo es posible que 20 años después raye el coche? Pues lo rayas.
Sí, eso dicen por aquí.
Lo rayas. ¿Será que se mueven las columnas?
Claro.
¿Será? ¿Que tiene vida propia? ¿Será?
Dicen, yo intento tomármelo con humor porque a mí me sigue pasando después de haber aparcado 500.000 veces en la misma plaza. Pues justo lo que tú estás diciendo, Pilar. Pero a veces los problemas vienen por otro lado. Y es que, fíjate lo que les pasó a Yolanda de Donosti.
Nosotros columnas en el garaje no tenemos, pero lo que nos pasó es recién comprada la furgoneta, intentamos meterla en el garaje sin darnos cuenta de que teníamos el portaesquís en el techo y un poco más y arrancamos todo el techo. El susto fue grandísimo.
Hombre,
saludos.
Claro. Sí,
vaya,
sí, fíjate, de
vaya
alta
faena. Hay que tener
cuidado. Sí, eso es, fíjate.
Sí, bueno, y dos anécdotas más que nos cuentan por aquí.
Mi hija con el coche recién comprado lo fue a aparcar en su plaza de garaje y se quedó encajada con la columna y ni para adelante ni para atrás. Y nos llamó con un disgusto, ¡ay, que me quedaba encajada, por favor, ayudarme, que no sé sacar el coche! Y luego, yo trabajaba en un colegio, tenía una zona donde podíamos meter los coches y tal, y casi todos aparcábamos encima de las aceras. Entonces, pues estuvieron haciendo una obra y aprovecharon para poner los bolardos. Bueno, pues la obra terminó y seguían los albañiles poniendo bolardos porque cada 2x3 les dábamos un meneo y se rompían todos.
Un buen meneo.
Pero bueno.
Y tanto.
Experiencias con bolardos, con columnas. Nos las cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos que movilizarnos y tenemos que hacer sentir nuestra voz.
El proceso continúa. Son muy plastas. Están iluminados por una historia y una república inventadas.
Se demanda y prostitución hay trata.
Somos el primer consumidor de prostitución de Europa. Además, el consumo está creciendo en el tramo de edad de 18 a 25 años.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. Y tu parroquia, ¿qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Cadena COPE y Endesa presentan la ruta Cruzamos España en un coche eléctrico. Prepárate a vivir una experiencia sostenible desde el Cabo de Gata hasta Finisterre, porque Endesa quiere que en 2020 llegues a cualquier punto de España en coche eléctrico. Recuerda, Cruzamos España en un coche eléctrico. Síguela en COPE. Patrocina Endesa.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Thank you.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el huerto.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondeestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.